Estaba repasando rápidamente la última actualización del comando de bomberos. Y bueno, hay un total de 103 intervenciones donde las cuadrillas tuvieron que participar. Y bueno, mucho árbol caído, mucha voladura de techo, rutas cortadas, personas evacuadas, al menos hasta el momento un fallecido, lo confirmaba nuestra compañera de Cerro Largo, Silvia Techera, un trabajador rural que volvía para que no lo agarrara precisamente la tormenta y bueno, lo mató un rayo.
A él y a su equino.
Y a él y a su caballo, sí. Algunas de las consecuencias del fuerte temporal de viento y lluvia que afectó el país en las últimas horas.
Sí, este fallecido que mencionábamos, árboles caídos por supuesto, voladuras de techos, de hecho dentro de esas voladuras una que pasó lastimó a una pequeña, rutas cortadas también, personas evacuadas por supuesto, algunas de las consecuencias del fuerte temporal y se espera que sobre horas del mediodía de hoy haya más detalles luego de que se reúna la Junta Nacional de Emergencias, que como mencionábamos hoy es a partir de las 11 en Torre Ejecutiva para hacer un balance sobre lo ocurrido.
Y para hacer un balance aquí en estos momentos al aire está en línea el meteorólogo José Serra, a quien le agradecemos que nos haya atendido. José, buen día.
Muy buenos días para ti, para tu compañera, para toda la audiencia.
José, ¿qué balance preliminar se puede hacer de lo sucedido desde un punto de vista meteorológico? Muchas veces la gente queda expectante a ver si los meteorólogos le pegaron o no le pegaron a la intensidad de, en este caso, esta última tormenta, ¿no?
Bueno, creo que los pronósticos fueron efectivos. Tuvimos dos situaciones atmosféricas. La primera, el frente frío que provocó tormentas, una tormenta eléctrica provocó el fallecimiento de esta persona, voladura de techos en Paysandú, la destrucción de el ala derecha del estadio allá en Melo, en Cerro Largo, tuvimos árboles caídos. Concomitantemente con ello, a pesar de las lluvias copiosas abundantes en gran parte del país, concomitantemente con ello, el desplazamiento de este ciclón extratropical, que su génesis fue sobre el estuario del Plata, y esto conllevó justamente a vientos a modo de rachas que llegaron prácticamente rozando los 100 kilómetros. Aquí en la capital, en Montevideo, ayer entre las 12:30 una de la mañana, 0:30, una de la mañana, teníamos rachas que estaban rondando los 90, 92 kilómetros la hora. Eso, a mi modo de ver y entender, ya implica la alerta roja. Pero en Maldonado, Rocha, que fueron los departamentos más afectados por el viento, parte de Canelones, donde sí hubo árboles caídos, los vientos rozaron los 100 kilómetros la hora. Lógicamente que no puedo quedarme con la información de un punto de observación en un departamento, sino también en la situación como se dio. O sea, cuando yo veo que tengo una serie de árboles caídos en un determinado punto, entiendo que para derribar un árbol, que esté en buenas condiciones, necesito por lo menos intensidad de viento de 90 o 100 kilómetros o más para derribarlo. Lo mismo sucede con las voladuras de techo. Árboles caídos, columnas de alumbrado público también, voladura de techo, reitero. Y, por suerte, la información o el comunicado de una alerta roja y naranja, yo creo que fue efectiva, la gente se resguardó, eso evitó daños mayores y pérdida de vidas o gente que fuese lastimada. Entonces, creo que fue bastante efectivo el pronóstico, tanto el Instituto Uruguayo de Meteorología como los privados, que tratamos de advertir de alguna manera la severidad de la situación.
José Yerezade, buen día, ¿cómo estás? José,
¿qué tal, Silvia?
Todo bien. José, vos recién mencionabas que fue atinado, sin embargo hay como mucho ida y vuelta, no solo en redes, sino también estamos recibiendo mensajes acá en la radio por el hecho de que la alerta roja fue, o la alerta roja fue decretada por el Poder Ejecutivo, pero Inumet en su página web mantuvo las advertencias de color naranja y amarillo. ¿Qué explicación se puede dar a esto? ¿Inumet debería haber puesto una advertencia de color roja?
Bueno, esa fue la primera interrogante que surgió cuando vi el comunicado de alerta roja. Primero, es un instituto de meteorología, sea el que fuere, que es el que decreta la alerta roja. A ver, el predictor, el que está justamente como jefe y está analizando la situación atmosférica y decide como predictor, es el cirujano de la atmósfera, yo lo califico así, detecta y analiza y luego emite su diagnóstico de la situación. Ese es el que determina si hay alerta roja o no, no el Poder Ejecutivo. Entonces, yo digo, ¿la alerta roja quién la dio? ¿El Poder Ejecutivo o la de Inumet? Porque veo que Inumet no puso alerta roja. Entonces, ahí hay una falla muy grande, porque lo primero que vemos es que es el Instituto Oficial de Meteorología el que debe, a mi modo de ver y entender, y siempre es así en el resto del mundo, el que dictamina, el que diagnostica y dictamina cuál es el tipo de alerta. O sea que ahí yo veo una falla. Pero son criterios que hoy países como Brasil, Argentina y otros países del mundo, que da criterio de el que hace el análisis, el predictor, el meteorólogo, que dicta si hay alerta roja, naranja, amarilla o lo que sea. O sea que una situación totalmente atípica en cuanto a el comunicado de información. Que los pronósticos privados, entiendo que fueron, no hablo por mí, lo aclaro, pero los pronósticos privados fueron más efectivos que los públicos en este caso, porque fueron más anticipados, se anticiparon al hecho y dieron a lugar a que la gente tomase sus recaudos, sí, y no esperar prácticamente a último momento en emitir una alerta roja el Poder Ejecutivo. Yo no sabía que en el Poder Ejecutivo teníamos meteorólogos.
José, ¿qué se puede esperar para las próximas horas?
Bueno, por suerte las condiciones del tiempo han ido mejorando, se ha ido estabilizando la atmósfera, ahora tenemos el ingreso de un sistema de alta presión, vamos a tener ya días a partir de ahora, lógicamente, ya temprano la situación mejora, los vientos han amainado, siguen del sur-suroeste a 20-30 kilómetros, soleado, cielos claros, algo nubosos, temperaturas, sí, la temperatura se va a ubicar entre los 11, 13 grados, no más que eso, y las mínimas vuelven a dar lugar a la formación de heladas agrometeorológicas a partir del sábado, en más por varios días. O sea, tiempo estable, el sol lo vamos a ver nuevamente, y por varios días, y es un respiro. Pero tengan en cuenta que estos dos fenómenos, tanto el ciclón extratropical, que afectó en forma, afectó en forma significativa al estado de Río Grande do Sul, con un tornado, con en la zona de el Chuí brasilero, más de 120 milímetros y vientos de 130 kilómetros la hora. En el estado de Río Grande do Sul, en Novo Hamburgo, San Leopoldo, parte de Porto Alegre, sin luz, por los vientos fuertes y las lluvias copiosas abundantes, y o sea que estuvimos colateralmente afectados significativamente por esta depresión atmosférica y este frente frío que afectó a toda la región a mesoescala. Esto se ve agravado por el avance del fenómeno del Niño. Ha comenzado a desarrollarse, los impactos los vemos alrededor de nuestro país, gran parte de América del Sur y el hemisferio norte, Europa, Estados Unidos, en fin. Y esto comienza. Esto es el avant-premier de una situación muy crítica que vamos a transitar a partir del mes de octubre, noviembre y diciembre, y esto se va a extender por lo menos hasta mediados de el invierno, fin del invierno, principio del otoño del año que viene.
Cuando hablas de, José, cuando hablas de situación muy crítica, mayoritariamente se está pensando en lluvia muy por encima del promedio de lo normal.
Así es, así es. Mucha precipitación, algunas tormentas. Convengamos que si bien vamos a tener 4 o 5 días de sol, el caudal del río Negro, del río Uruguay, perdón, va a continuar elevándose, porque las lluvias en la naciente han sido abundantes, y esto demora lógicamente 3 o 4 días hasta llegar a Salto Grande. Así que la situación para los evacuados, bueno, vamos a tener un stand-by por 3, 4, 5 días, pero las aguas van a continuar creciendo en 3, 4, 5 días, porque llega todo ese volumen, claro, esa cantidad de miles, de cientos de miles de metros cúbicos de agua, a incrementar la cota de Salto Grande y del río Uruguay. Y bueno, hay que tener una vigilia constante. Yo ayer a las 3, las 4 de la mañana estaba viendo qué es lo que...
O sea, que te quería preguntar eso, José. ¿Cómo es el trabajo, no, de un meteorólogo cuando se da este tipo de evento climático? Porque vos mencionabas que entre la 1 a las 2 de la mañana pasó esto y esto. ¿Eso es algo que se lee al otro día? ¿O los meteorólogos, por ejemplo, están toda la noche mirando los diferentes instrumentos de medición que tienen? Y también, por ejemplo, ayer pensaba que si se decreta la alerta roja, quizás no fue para el área metropolitana, pero digamos los meteorólogos que trabajan para INUMED, que es un organismo público, ¿tienen que igual hacer su tarea, o quedamos, digamos, sin algún organismo oficial que esté sobrellevando o valorando lo que está pasando en ese minuto a minuto?
Bueno, en este caso tenemos dos cosas. Yo estuve 22 años en lo que era la OIS INUMED, Dirección Nacional de Meteorología, y la central de análisis funciona con guardias. Es decir, hay predictores de guardia que rotan cada 12 horas. Y ahí tenemos la vigilancia durante las 24 horas, los 365 días del año. Ahora bien, los privados, hablo por mí en este caso, uno tiene que seguir la evolución de ese paciente, que es la atmósfera. Entonces, yo considero que la atmósfera hoy está en el CTI. Entonces, yo no me puedo apartar, y más en un momento que yo diagnostiqué justamente la situación atmosférica crítica 2 o 3 días antes, ya había manifestado que la situación iba a agravarse, y cuando veo que sí, mi pronóstico es eficaz, bueno, ahí, y veo que el organismo oficial, el Poder Ejecutivo, emite una alerta roja, digo, bueno, estoy bien, estoy en lo correcto, y tengo que seguir hora a hora la evolución de esto. Así que, más porque yo entendía que la alerta roja también debería de cubrir Montevideo, un área un poquito más extensa. O sea que ahí lo que juega es un área de la meteorología que es meteopolítica, donde se analiza el comportamiento de los diversos estados en función de los eventos atmosféricos, cómo se reacciona, qué políticas de estado hay, qué sistemas de emergencia, cómo funcionan, etcétera, en función de los fenómenos meteorológicos adversos. En esta situación, teniendo en cuenta un cambio climático, una constante variabilidad atmosférica, un constante aumento de la temperatura, y hoy por hoy la incidencia de un fenómeno atmosférico, el Niño, que es natural, agravado por la actividad antropogénica, digo, caramba, esta situación amerita que de guardia. Y bueno, hemos pasado la noche prácticamente en vela.
Ahora, José, vos mencionabas el fenómeno del niño. En algún momento algunos portales hablaban de Super Niño, de Godzilla. Un oyente recién decía, dejen de decir eso, que eso no es así. El fenómeno niño es uno solo y ese tipo de apreciaciones no son correctas, ¿o estamos hablando de un fenómeno más intenso que de lo de costumbre?
La terminología de Godzilla y todo eso no es académico, no es correcto. Estoy de acuerdo con esa persona. Lo que sí es correcto es que tenemos tres modalidades de fenómeno atmosférico del niño: débil, moderado y fuerte. En este caso, sobrepasa el tercero. Es una anomalía. No se ha visto en los últimos 140, 150 años desde que hay registro de este fenómeno, que se describa en texto. Lo que estamos viendo es que hay una anomalía en cuanto a el aumento significativo, diría hasta exponencial, de la temperatura de las aguas del Pacífico tropical. ¿Es un fenómeno natural? Sí. ¿Es un fenómeno recurrente? Cada 2-7 años, perfecto. Pero lo que no está bien es que este fenómeno atmosférico esté causado justamente por un calentamiento exponencial de las aguas del Pacífico tropical y meridional, ¿no? O sea que hay una anomalía que nos preocupa y nos ocupa, porque las consecuencias de esto lo vamos a ver en mayor grado octubre, noviembre y diciembre, donde se espera volúmenes de precipitación muy altos. O sea que, fíjense que una anomalía. En un día tuvimos dos eventos meteorológicos severos, que por suerte no llegaron hoy por hoy en nuestro país a intensidades de viento, como se habían estimado, de 120 a 130 kilómetros registradas. No quiere decir que no lo haya habido, este tipo de intensidad. Es probable que sí en algún punto. Pero bien, convengamos que este fenómeno del niño, a nosotros parece que los uruguayos siempre decimos, acá no pasa nada. Pero escúchenme, Chile, desaparecidos, fallecidos, más de 500 milímetros de precipitación, inundaciones, desastres naturales, terrible. El desierto de Atacama, más de 110 milímetros, cuando la media anual es de 10 a 20. Brasil, el estado Río Grande del Sur y Santa Catalina, en alerta roja. Paraguay, inundaciones y vientos fuertes. Europa, calentamiento, incendios, sequía. Inglaterra, Gran Bretaña, con una sequía brutal. América del Norte, Estados Unidos, incendios forestales, sequías. Canadá, sequías. En Asia, el régimen monzónico, fuera de su normal comportamiento, con abundantes precipitaciones, inundaciones. Es decir, el mundo está, en este momento, yo diría, en caos. Y acá los uruguayitos estamos justamente, colateralmente, recibiendo los impactos de lo que está pasando en nuestro alrededor. En Argentina también grandes desastres. Entonces, cuidado, vamos a manejar, yo trato de manejar con cautela justamente la información, ser más moderado, no ser sensacionalista, y siempre digo, a nuestra sociedad le falta cultura meteorológica. Cuando yo digo, por ejemplo, probabilidad de precipitaciones aisladas, al día siguiente la gente me dice, pero no llovió. Yo dije, probabilidad de precipitaciones dispersas. Puede ser que llueva en un barrio, en otro no. Puede ser que llueva en un departamento, en otro no. Entonces, hay que explicarle a la sociedad de determinada manera cuál es la conducta que debemos de tener ante determinados eventos atmosféricos. Conocer por lo menos lo más básico de lo que es la meteorología. Lo que la gente ve, las personas ven es a los meteorólogos que se dedican a la parte sinóptica. ¿A qué me refiero? A la parte donde nosotros emitimos un pronóstico. Pero tengan en cuenta que eso es solo una de las ramas de la meteorología. Está la climatología, la agrometeorología, meteorología aeronáutica, marina, biometeorología, meteorología legal. Entonces, cuidado, no banalicemos, como se ha hecho durante muchísimos años, una profesión que hasta ahora fue considerada una profesión de segunda. Hoy el mundo se basa en la meteorología. Hoy el mundo, el desarrollo de un país y el desarrollo de la economía de un país se basa muchas veces en pronósticos climáticos, ¿sí? Así que, en fin, me gustaría estar hablando hasta medianoche, pero
sí, bueno. Nos queda poco tiempo, y muy breve, José, porque ya que estamos hablando de terminología, pero así bien breve, está bien que a lo que sucedió y lo que todavía perdura, porque el viento todavía sigue soplando, está sí. Bien que coloquialmente los ciudadanos de a pie, por llamarlo de alguna manera, le sigamos llamando pampero.
Sí. A ver, si bien cambió la circulación general de la atmósfera, el viento del oeste es un pampero, ¿eh? Que a veces viene húmedo cuando es del oeste-suroeste. Pero el pampero este va a limpiar, va a bajar la relativa rápidamente. Así que a partir de hoy a la tarde, sábado y domingo, lunes y martes, vamos a tener tiempo estable, cielos claros, algo nubosos. Y bueno, sí, temperaturas invernales de acuerdo a la estación.
Muy bien, José Serra, muchísimas gracias, muy explicativo además, estuvo bueno poner algunos puntos sobre las IES, como se dice habitualmente. Muchas gracias y hablamos en cualquier otro momento.
Muchísimas gracias, siempre las órdenes.
José Serra, entonces, el meteorólogo, muchos lo pueden ver en la pantalla de BTV habitualmente, pasó por la escucha.